Muy buenos días, esta es la traducción al español de la prédica del servicio matutino correspondiente al 16 de junio de 2023, titulado ¿Cómo es ser el extraño? Esto basado en el Salmo 120. Mi nombre es Edward López, deseo que Dios les bendiga abundantemente. ¿Cómo es ser el extraño? Supongo que muchos de nosotros tendremos experiencias de cómo se siente ser un extraño. Somos una iglesia compuesta por muchas naciones. Casi el 50% de ustedes aquí hoy no nacieron en Reino Unido. Tal vez sientan muy bien lo que significa ser el extraño, sentirse diferente, trabajar con costumbres y formas de ser diferente, tener un idioma diferente, comida diferente, vestimenta diferente, formas diferentes. Y todas estas cosas a veces pueden hacer sentir como el forastero cultural, como si estuvieras lejos de casa. Pero estoy seguro de que muchos de ustedes que nacieron aquí en Reino Unido también tendrán historias que contar sobre ser el extraño. Tal vez en su familia, su trabajo o su universidad son extraños debido a su fe en el Señor Jesucristo. Tienen una visión del mundo diferente, un marco moral diferente, creencias diferentes y a medida que las viven, tienen la sensación de ser el forastero cultural. Por supuesto, hay muchas otras experiencias de vida que pueden darte la sensación de ser el forastero, pero al comenzar en esta nueva serie de esta mañana, vamos a reflexionar sobre cómo es ser el extraño. Como dije, esta es una nueva serie en los Salmos centrada específicamente en los Salmos o canciones de los ascendientes desde el Salmo 120 al 134. Como la mayoría de ustedes sabrán, acabamos de terminar los Salmos del 1 al 10 en nuestras reuniones nocturnas. Al comenzar en esta nueva serie en nuestras reuniones matutinas, solo quiero refrescarles la memoria sobre el trasfondo de los Salmos antes de continuar con el Salmo 120. Los Salmos son estos maravillosos poemas y canciones que han formado parte de la adoración del pueblo de Dios durante más de 3.000 años. El más antiguo parece ser un Salmo de Moisés, mientras que los más recientes probablemente fueron escritos en el período post-exílico. Esto significa que los diversos Salmos que componen este libro fueron escritos a lo largo de un período de aproximadamente 1.000 años, y abarcan prácticamente toda la historia del pueblo de Israel. Aunque cada uno fue escrito individualmente durante este período de 1.000 años, fueron recopilados en la forma en que los tenemos después del exilio en Babilonia. Y es importante tener en cuenta que la intención de los autores originales de los salmos individuales no siempre es la misma que la intención de los editores que los recopilaron juntos. Lo que quiero decir es que este salmo que vamos a analizar esta mañana, el Salmo 120, fue escrito por un autor específico con un propósito específico. Pero el editor del libro de los Salmos tomó este salmo y lo incluyó en este lugar junto con estos otros salmos con un propósito más amplio. Y llegaremos a eso en un momento. Los salmos se dividen en 5 libros y la sección que exploraremos en los próximos meses pertenece al libro 5. En esta serie de salmos, del 120 al 134, debe considerarse como una unidad estructural. Son 15 salmos que deben verse como una unidad estructural. Si tienen sus Biblias abiertas, les mostraré a qué me refiero. Miren la atribución del Salmo 120. Vean lo que dice al principio. Dice, canto de los ascendientes. Ahora tienen esa atribución en cada uno de estos 15 salmos. Son las canciones de los ascendientes. Eso es absolutamente claro y aceptado universalmente. Son una unidad estructural. Los 15 salmos pertenecen juntos. Han sido colocados intencionalmente juntos por una razón. La palabra traducida como ascendiente significa subir. Entonces, literalmente, los salmos de subir. Pero, ¿qué significa eso? Bueno, ha habido varias especulaciones. Algunos han sugerido que los 15 salmos reflejan los 15 escalones en el camino desde el patio de las mujeres en el templo hasta el patio de los hombres y que se cantaba un salmo en cada escalón sucesivo. Juan Calvino llamó a eso una conjetura tonta, antes de indulgir en su propia conjetura de que los salmos se cantaban en una tonalidad más alta. Sin embargo, hay dos entendimientos mucho más probables que los cánticos de ascensión. Existe un consenso general de que los cánticos de ascensión se cantaban durante la peregrinación a la fiesta anual en Jerusalén. En Deuteronomio 16, versículo 16 dice que tres veces al año el pueblo debía presentarse ante el Señor en las fiestas de los panes sin levadura, de las semanas y de las cabañas. En cada una de estas fiestas, los peregrinos de todo el país se dirigían a Jerusalén, subiendo finalmente los 2.300 pies sobre el nivel del mar hasta la ciudad, y cantaban estos salmos en el camino. Sin embargo, creo que su recopilación y colocación aquí están más relacionados con la compilación post-exílica de los salmos. Como señala Michael Wilcock, en el libro de Esdras se dice repetidamente que los exiliados que regresaban de Babilonia subían a Jerusalén, y el propio viaje de Esdras de regreso a Jerusalén se refiere como su subida. Wilcock lo resume así. Muy probablemente, entonces, estos salmos se relacionan de una manera u otra con las personas en tiempos bíblicos que subían a la casa del Señor en Jerusalén. Incluso puede ser que Esdras y Nehemías hayan reunido estos 15 salmos en la fiesta de los tabernáculos en el 445 a.C., al completarse las murallas de Jerusalén, para proporcionar un memorial continuo del ascenso de los exiliados de Babilonia a Jerusalén. Y cada año, durante la peregrinación, habían cantado estos cánticos. 15 canciones que en conjunto tratan sobre regresar a casa, regresar a Jerusalén, regresar al templo, regresar a la presencia de Dios. Y en este primer cántico de ascensión, el Salmo 120, descubrimos cómo es ser el forastero y la respuesta es acosado y añorando el hogar. Mientras observamos este salmo, creo que funciona en dos niveles diferentes. Funciona a nivel individual. En mi angustia clamé al Señor. Es la angustia individual de una persona en particular, la persona que escribió el salmo. Por otro lado, creo que los compiladores de los cánticos de ascenso querían que viéramos el yo como personificado en Israel. Es Israel quien es el forastero en angustia. El salmo se utiliza junto con los demás para contar la historia del regreso de Israel a su hogar, por lo que la angustia es la angustia de la nación. Y así, finalmente, al llegar al salmo en sí y hacer la pregunta, ¿cómo es ser el extraño? Lo primero que vemos es que el extraño o extranjero es incomprendido y difamado. Pero él sabe a dónde ir cuando es incomprendido y difamado, porque el verso 1 dice, en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Y continúa en el versículo 2. Líbrame, oh Señor, de los labios mentirosos, de la lengua engañosa. Versículo 3. ¿Qué te hará, oh lengua engañosa, y qué más te añadirá? Flechas agudas de guerrero, con brasas de enebro. La situación del autor original era tal que aquellos con quienes vivía, no sabemos quiénes eran, solo sabemos que él vivía entre un pueblo que no era el suyo. Estas personas estaban diciendo mentiras y engaños en su contra. Él era un extranjero en una tierra extraña. Lo sabemos por lo que dice ahí en el verso 5, pero llegaremos a eso en un momento. Él estaba lejos de casa y estaba angustiado. Tal vez muchos de ustedes sepan cómo es estar lejos de casa y sentir angustia. Pero este clamor personal de angustia ha sido tomado por el compilador de los salmos e incluido en una liturgia pública. Fue cantado por los peregrinos mientras se dirigían a Jerusalén. Incluso podría haber sido cantado por los exiliados cuando salieron de Babilonia para regresar a su tierra natal. Mire la respuesta ante la angustia causada por la hostilidad de quienes nos rodean. La respuesta es la oración. Líbrame, oh Señor. La respuesta no es la retaliación. La respuesta es la oración. Señor, líbrame de los labios mentirosos y de las lenguas embusteras. En esta angustia hay un volver al Señor Dios, Es una respuesta llena de oración y el salmista clama al Señor por liberación. No es fácil vivir entre un pueblo extranjero. Los israelitas no lo encontraron fácil cuando estuvieron en el exilio en Babilonia, y el salmista tampoco lo encontró fácil en su contexto. Muchos de nosotros aquí en este edificio esta mañana podemos comprender profundamente lo que él sentía. Estamos viviendo en una tierra extranjera. Hay muchas barreras culturales, muchos obstáculos en la vida. Tal vez a menudo te sientas incomprendido, subvalorado, incluso difamado. Si ves mucho del discurso político británico, es posible que te sientas difamado. Pero quiero decir que no solo el inmigrante en el Reino Unido sentirá esta experiencia de ser el extraño, el forastero, porque cada uno de nosotros que lleva el nombre de Cristo debería experimentar esta realidad de ser un forastero, porque eso es lo que somos. Los peregrinos entonaron este cántico mientras avanzaban, mientras viajaban hacia Jerusalén y el templo, la presencia de Dios. Los exiliados de Babilonia bien podrían haber entonado este cántico mientras regresaban a Jerusalén, a la ciudad de Dios. Ellos eran exiliados, extraños, extranjeros, peregrinos que se dirigían de regreso a la ciudad de Dios, a la presencia de Dios. Hay un sentido muy real en el que eso es exactamente lo que somos. Somos el pueblo de Dios, a través de nuestra relación con el Señor Jesucristo. Él nos ha salvado y redimido, y ha venido por el poder de su Espíritu para morar en nosotros. Nos ha hecho su pueblo, ciudadanos de su reino, y en consecuencia ya no somos ciudadanos de este mundo, sino ciudadanos de un reino celestial. Y aunque tenemos mucho como pueblo de Dios, como el pueblo comprado con la sangre de Cristo, aún vivimos en este mundo caído y estamos en un viaje, una peregrinación a través de este mundo en nuestro camino hacia la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén. Somos extranjeros y forasteros y exiliados en este mundo, y sin duda este mundo malentenderá y difamará a la iglesia de Cristo. Vemos esto a medida que la sociedad cada vez desconfía y se muestra hostil hacia los cristianos y la iglesia de Cristo en general. Cada vez más vemos que la verdad que ofrecemos es llamada mentira. El amor que ofrecemos es llamado odio. Podemos clamar mientras sentimos nuestra diferencia, mientras experimentamos nuestro estatus de forasteros. Líbrame, oh Señor, de labios mentirosos, de una lengua engañosa. El salmista también conoce el veredicto de Dios, aunque en los versículos 3 y 4 dice: ¿qué se te habrá de dar? ¿Qué se te habrá de añadir? Puntiagudas flechas de guerrero, con ardientes brasas de retama. El salmista confía en que Dios tratará con aquellos que difaman, malentienden y tergiversan a su pueblo. Confía en el juicio de Dios en medio de su angustia. Flechas de guerrero, con ardientes brasas de retama. Ligon Duncan dice: el salmista, mientras piensa en esta prueba, comienza a meditar sobre la soberanía de Dios y medita sobre el juicio de Dios, y nos recuerda que el juicio del mentiroso, el engañador y el difamador será mayor que el dolor que ese mentiroso, engañador o difamador causa con sus palabras malvadas. Derek Kidner dice: las brasas de Dios son más calientes y las flechas de Dios son más afiladas que las de aquellos que afligen al pueblo de Dios con los pecados de su lengua. Y continúa diciendo: el mentiroso, aunque sus armas sean heridas, será destruido con saetas mucho más poderosas que las mentiras, las flechas de la verdad de Dios y las brasas de su juicio. El extraño o extranjero es malentendido y difamado, y a menudo eso es muy angustiante. Pero Dios sabe, Dios ve, y Dios actúa en su propio templo. Fíjese, en segundo lugar, mientras nos hacemos esta pregunta, ¿cómo es ser el forastero que, el extraño o forastero, anhela su hogar? Versículos 5 al 7. Observe los versículos. ¡Ay de mí, que soy extranjero en Mesec, que he acampado entre las tiendas de Sedar! Ya es mucho el tiempo que he acampado entre los que aborrecen la paz. Yo amo la paz, pero si hablo de paz, ellos hablan de guerra. ¡Ay de mí! Demasiado tiempo he vivido entre estas personas. Aquí hay un anhelo por el hogar. Aquí hay una sensación de nostalgia por el hogar. El salmista menciona dos lugares, Mesec y Kedar. Ahora creo que estos dos lugares son representativos porque están separados por millas. Mesec está al norte del Mar Negro, en la actual Georgia, y Kedar está al sur de Jerusalén, en medio de la península arábiga. Por lo tanto, ambos están lejos de Jerusalén. Son extraños para el pueblo de Dios, pero en direcciones opuestas. Por lo tanto, podría ser que representen lugares extranjeros. Y el salmista se entristece de tener que residir entre estos pueblos extranjeros. Son un pueblo hostil hacia el pueblo de Dios. Él dice que vive entre aquellos que odian la paz, aquellos que están en guerra. Y a medida que la presión de eso recae sobre él, anhela volver a casa. Lo que tenemos aquí es un choque de visiones del mundo, un resentimiento contra una forma de vida. El pueblo de Israel, en el exilio, estaba bajo una gran presión para conformarse a las normas, de la sociedad que los rodeaba. ¿Recuerda cuando Daniel se propuso no contaminarse con la comida del rey y a pesar del gran riesgo siguió su propio camino? ¿O cuando oró a Dios y se encontró arrojado a la guarida de los leones por eso? ¿Recuerda a Sadrach, Mesach y Abednego negándose a inclinarse y adorar la estatua de Nabucodonosor? El precio fue el horno, pero Dios los protegió. ¿Recuerda lo que dijeron al rey? Oh Nabucodonosor, no necesitamos responderte en este asunto. Si es así, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiente y nos librará de tu mano, oh rey. Pero si no, que sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la imagen de oro que has levantado. Daniel capítulo 3, versículo 16 al 18. Hay un choque de visiones del mundo, y el mundo incrédulo no se contenta con permitir que el pueblo de Dios siga su propio camino. Quiere que sigan el camino del mundo. Cuando los exiliados fueron llevados cautivos, Jeremías les dijo que oraran por el bienestar de la ciudad. Jeremías capítulo 29, versículos 4 al 7 dice: Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que he deportado de Jerusalén a Babilonia. Construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto. Cásense y tengan hijos e hijas, y casen a sus hijos e hijas, para que a su vez ellos les den nietos. Multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado, y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. El pueblo de Dios debe estar en paz. Preocuparse por el bienestar de la ciudad, incluso en una ciudad extranjera, incluso cuando llegue la persecución y los problemas. Mientras anhelan su hogar, deben hacer el bien en el lugar extraño en el que se encuentran. Deben ser por la paz, aunque estén en guerra. ¿Estamos en casa en este mundo o somos verdaderos forasteros? Aquellos de nosotros que confiamos en el Señor Jesucristo, somos todos forasteros. Este mundo no es el hogar del cristiano. Escuche cómo lo describe Pedro en 1 de Pedro capítulo 2, versículos 11 al 12. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Lo que Pedro dice aquí realmente refleja las mismas preocupaciones del salmista. Somos peregrinos, exiliados en este mundo. No estamos en casa. Debemos abstenernos de los deseos carnales que nos combaten. Debemos mantener una conducta honorable entre los gentiles. Debemos ser por la paz. Y él dice, para que cuando hablen en contra de ustedes como malhechores, el mundo nos calumniará, nos malentenderá, irá a la guerra contra nosotros, pero debemos ser honorables. Y así, como forasteros en este mundo, tenemos una elección. Podemos optar por ser distintivos, confiar en la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios y aceptar que esto traerá la ira del mundo contra nosotros y anhelar nuestro hogar mientras vivimos nuestras vidas o, y esto es lo que ha hecho demasiada parte de la iglesia, podemos asimilarnos. Podemos volvernos iguales al mundo, adoptando sus estándares, sus caminos, sus obsesiones, sus ilusiones y postrándonos ante sus ídolos. Esa es la elección. El salmista sintió su condición de extraño, de extranjero. ¡Ay de mí! Demasiado tiempo y anhelaba su hogar. Si nos comprometemos y asimilamos para sentirnos en casa, eso es un error grave. No debemos unirnos de manera desigual al mundo. Y sin embargo, hay otro error que los cristianos a menudo cometen, y es tener un sentido exagerado de animosidad hacia el mundo. Eso también es un error. Hemos visto cómo Dios ordenó a los desterrados orar por el bien de la ciudad de Babilonia. Nosotros también debemos orar por el bien de la ciudad. Pablo dijo en Romanos capítulo 12, versículo 14 al 20. Bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, «Mía es la venganza, yo pagaré», dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Por lo tanto, debemos ser forasteros, desterrados, extranjeros en este mundo. No debemos asimilarnos a las formas de este mundo, porque no es nuestro hogar. Pero tampoco debemos ser innecesariamente antagonistas hacia este mundo. En cambio, debemos llevar la paz. ¿Cómo es ser un extranjero, un extraño? El extranjero o el extraño es incomprendido y difamado. El extranjero anhela su hogar. Pero, ¿dónde está el hogar? Los desterrados de antaño marchaban de regreso a Jerusalén, la ciudad de Dios. Marchaban de regreso al templo, a la presencia de Dios. Bien, en un sentido real tenemos la presencia de Dios con nosotros de manera permanente como personas que han sido salvadas y redimidas por el Señor Jesucristo. Y sin embargo, esto no es el final. Hay un día que vendrá cuando habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, cuando la morada de Dios estará con el hombre. Hay un día que vendrá cuando este mundo ya no existirá. Será rehacido y no habrá más pecado, lágrimas, tristeza ni maldad. Eso es el hogar. Ahí es donde nos dirigimos y hasta entonces somos extranjeros, extraños, forasteros. Pero, ¿sabes dónde deberíamos estar más en casa hasta ese día cuando finalmente estemos en casa? ¿Sabes dónde deberíamos estar más en casa? No es en el sofá con el control remoto en la mano. No es en el jardín con la familia en un día soleado con una bebida fría en la mano. No es en el fútbol, el teatro o el cine con tus amigos. Ni siquiera es en tu momento tranquilo de la mañana. Es aquí, domingo tras domingo, reunirse con el pueblo de Dios, cantar alabanzas a Dios, llevar nuestras oraciones a Dios y sentarnos bajo el sonido de la palabra de Dios. Es aquí, mientras nos reunimos como la familia de Dios para animarnos mutuamente en el viaje, y juntos. Estamos marchando a Sión, hermosa, hermosa Sión. Estamos subiendo hacia Sión, la hermosa ciudad de Dios. Amén. Que el Señor les bendiga.